En Punto de Encuentro
aprendemos del otro y con el otro
de ciencia, tecnología, cultura y sociedad.
En Punto de Encuentro hoy, en locución, Evelyn Cabezas y quien les habla, Lucía Martínez. Con nuestros reporteros desde diferentes regiones del país, Ramón Novoa en norte de Santander, Oneida Manga en el Cesar, Dora Luz Blanquicet en Sucre, Gloria Gómez desde Boyacá y Angie Corredor desde la capital colombiana, Bogotá, con la coordinación de Chamet Jurado.
Hoy en Punto de Encuentro.
Hoy en Punto de Encuentro.
Pensamientos de paz de comunidades indígenas colombianas.
¡Y se va la primera!
Mira, Lucía, Colombia es un país diverso, es un país hermoso y su diversidad se puede denotar tanto en el enfoque étnico, en lo cultural, en lo lingüístico, en lo natural, en los diferentes ecosistemas que nos acompañan a lo largo y ancho del país. Y hoy vamos a abordar el enfoque étnico en Colombia, ya que existen aproximadamente 87 etnias indígenas reconocidas por el Ministerio del Interior.
Sí, Evelyn. Diferentes comunidades indígenas están elaborando proyectos de paz. Todo esto desde su cosmovisión, desde su cultura y desde su vida en comunidad. Parte de toda esta organización está conformada por sus pensamientos de paz, de cómo ven su futuro, su entorno y su diario vivir. En las diferentes regiones de Colombia, los indígenas tratan y han tratado de no involucrarse en el conflicto armado. Por ello, han creado espacios de paz dentro de sus territorios.
Debemos conocer que hay una diferencia entre asentamiento y resguardo, ya que el segundo término está reconocido por la ley colombiana mediante una personería jurídica que se le otorga a una comunidad indígena organizada y establecida. Y el asentamiento es la reunión de varias familias del mismo clan indígena que no han gestionado una personería jurídica. No obstante, es importante aclarar que si hay una reunión de personas con credo, costumbres y percepción del mundo diferentes de las de nosotros, así tengan o no un reconocimiento en el marco legal del gobierno, tienen todo el derecho de organizarse como comunidad y elaborar su plan de vida, que para los indígenas es una síntesis de qué quieren, qué necesitan y para dónde van. Este plan es a largo plazo y el gobierno debe interceder por cumplir con estas necesidades propuestas en aquel plan. También es importante señalar que las comunidades indígenas se rigen por la Organización Nacional Indígena de Colombia, llamada en siglas ONIC, que fue fundada en febrero de 1982 durante el primer Congreso Indígena Nacional. Se llevó a cabo en Bogotá esta reunión con la participación de más de 1.500 delegados de los diversos sitios de las entidades indígenas, en donde se aprobaron principios básicos de convivencia para las comunidades indígenas, como lo son la unidad, la tierra, la cultura y la autonomía. En la actualidad, la sede de la ONIC se encuentra en la ciudad de Bogotá.
Indagando ando.
Indagando ando.
Hoy para la sección Indagando ando, hicimos un corto conversatorio con Moisés Villafañe, representante de la organización Gonawinda Tairona y vocero de la etnia Arhuaca. Más adelante, una entrevista al joven Andrés Daza, perteneciente a la etnia Wiwa, juntos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Saludos a todos. Hoy estamos con Moisés Villafañe, líder y vocero.
Sí, asesor de la organización indígena Gonawinda Tairona. Pues bueno, existe este lado del Magdalena, de Guajira, existe tres grupos étnicos que son Kogis, Arsarios y Arhuacos. En este momento yo estoy asesorando el tema de a la comunidad indígena Arhuaca.
Hoy cuando te escribí en el WhatsApp, leí... Cada quien teje su propio sombrero. ¿Qué significa?
Pues en el WhatsApp, pues es un mensaje, es que cada uno construye lo suyo de acuerdo a su talla, de acuerdo a su forma de pensar. O sea, cada quien tiene su gorro de acuerdo a su tamaño, ¿no? Es como decir que el futuro lo construye uno de acuerdo a tu propio pensamiento, porque en tu pensamiento habitas solamente tú, no habita ninguno. Entonces, eso es lo que quería decir.
Teniendo en cuenta eso que tienes escrito ahí, ¿es igual para la paz? ¿Cada quien teje su propia paz o es realmente un trabajo en conjunto, en comunidad?
Yo creo que es un trabajo que hay que profundizar muy, muy, muy de fondo, porque la paz comienza en la belleza interior. La paz interior hace que irradie la paz exterior. Pero si tú no construyes tu paz, sino que la paz lo encuentra en nosotros en este momento, por ejemplo, la paz de los grupos armados con ella, uno no negocia ninguna paz, porque del grupo violento que se espera. La violencia es resultado final de una degradación espiritual, de la pérdida del sentido de la vida, ¿verdad? Eso quiere decir que una persona, para traer paz, primero hay que trabajar al interior y estar paz y salvo con la naturaleza. De lo contrario, ¿qué puede hablar? Si los otros son ya cuestiones de negocios económicas y otras cosas más, que no obedece al sentido real de la vida y de la convivencia.
¿Cómo al interior de las comunidades ustedes piensan y sienten la paz, de la paz en los corazones de ustedes, en los territorios?
Yo creo que la paz no es exclusivo de ninguna cultura, ni de ninguna color, ni de raza. Yo creo que la paz reside en aquellos que aman la vida. La paz debe residir en la armonía con la naturaleza. Cuando uno busca la paz, lo encuentra en la naturaleza, en el silencio del bosque, la convivencia entre los animales, el orden natural que tiene la naturaleza, los ríos que te dan paz. Si sabes leer todos esos códigos naturales, te llena de paz y al mismo empieza a regularse todo nuestro sistema del cuerpo. Pero cuando uno no lo entiende, sino que yo siempre veo que la pérdida del sentido de la vida es cuando esos elementos naturales que te dan vida, el mínimo vital de la naturaleza, se pierde cuando quieres negociar y cuando se convierte en materiales útiles para dominar al otro o quitarle al otro, se pierde la paz. Y además entender que la paz también se pierde cuando hay sobrepoblación, ya no hay paz. Por eso los mamos, los líderes dicen, cada cosa tiene su lugar. Nosotros somos como plantas endémicas. Los del frío es frío, los de la playa es playa y no se debe alterar.
¿Para ustedes existe ese término, paz?
Nosotros quizás lo entenderíamos, la paz, como la salud, ¿no? Porque si tú tienes desorden mental, desorden cultural, no hay paz, no hay salud.
Es como un equilibrio.
Sí, es un equilibrio entre la naturaleza y tú. Y no lo vemos separado, sino unido.
Mira, un amigo mío me dijo un día que algo que da un poco de paz es saber quién se es, conocer las raíces.
Ajá. Yo creo que para llegar a esa paz, yo creo que hay muchos caminos. Pues yo me pondría contento si yo conozco mi raíz, eso es un punto a favor. Pero yo creo que lo que hace más humano, más trascendental, es llenarse uno, encontrar el sentido de la vida, trascender, yo creo, trascender hacia más allá, que lo que nos hace más humano, más de convivencia como hermanos, hace que haya paz. Pero si yo ignoro lo que existe, como en el mundo existimos no solo una sola cultura, ni una sola religión, ni una sola lengua, sino que hay muchas lenguas, pero si el Estado no comprende esto, hay violencia y no hay paz, ¿verdad? Por mucho que yo tenga la ley de origen, conozca mis raíces, pero si no hay armonía con esto, no hay paz. La paz reside en la medida que nosotros trascendamos ya de esa ignorancia que nos hace ver como extraño, trascender a esto a otra nueva sociedad, una sociedad más acorde y verlo más humano, ¿cierto? Y acorde a la naturaleza. Pero si no trascendemos y estamos en una cultura donde lo que tú tienes yo te lo quito, donde tú tienes quiero venderlo, ¿ya? En un país donde todo lo quiere vender, ni siquiera quiere tener un lugar para conservar la vida, entonces ahí se pierde la paz.
Me gustaría que dieras como un saludo de paz para los oyentes de Punto de Encuentro de Radio UNAD.
¿Qué le diría? La paz es algo que lo debemos construir desde la naturaleza, yo creo. La paz debe residir en esa salud humana, salud mental, salud espiritual. De verdad, ahí es donde va a residir la paz, porque la paz no va a venir del gobierno ni de los grupos armados. La paz viene consigo mismo. Y la construcción que nosotros trabajemos, no solo pensando, porque ese pensamiento solo se queda en algo etéreo, pero si lo haces real, cultivándolo todos los días, hay paz.
Mi nombre es Andrés. Soy la comunidad indígena Wiwa, vivo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo le voy a explicar, voy a hablar sobre la paz en mi comunidad. Entonces, bueno, nosotros también en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, vivir buen es la paz y cancelar la deuda de la naturaleza es también nuestra paz, porque nosotros si no cancelamos la deuda con la madre la tierra, eso no es la paz.
¿Esa deuda que le cancelan a la naturaleza qué es?
Bueno, esos cancelamos con los mamos, que nosotros a veces nos cometimos errores. Por ejemplo, cortar un árbol, nosotros pagamos a la madre del árbol, porque si nosotros no cancelamos lo que hacemos, entonces eso no vamos a tener paz con la naturaleza. Entonces, para nosotros tener la paz en nuestra comunidad, hacer pagamento espiritual, eso es lo que nosotros hacemos en nuestra comunidad. Pues yo en la sierra allá vemos cuatro, tanto como los arhuaco, Kogi, Wiwa y los Cancuam. Somos los cuatro tribus que hemos preocupado mucho sobre naturaleza y sobre madre la tierra. La paz es cancelar la deuda de la madre tierra.
¿Y ustedes, esas cuatro comunidades, trabajan en conjunto?
Pues sí, claro. Hace muchos años hicieron un encuentro entre los cuatro tribus de la sierra. Y ahí como que hablaron sobre eso, pero sí tenemos la misma, nosotros los cuatro tribus tenemos la misma idea.
La misma idea, que es proteger la naturaleza. ¿Un mensaje de paz para los hermanos menores sería cuál?
Pues un mensaje para mí es, hay muchas cosas que explicar, muchas cosas que decir. Como que yo también soy estudiante, entonces sí tengo muchas cosas. Por ejemplo, en este momento el proceso de paz que está haciendo en La Habana. Y bueno, ellos también tienen muchos deuda con la madre. O sea, no solo en el conflicto armado y en cancelar la deuda igual que nosotros. Entonces, o sea, ellos tienen más impas que nosotros, porque ellos hacen muchas cosas que no puede hacer, porque es el carbón, es el sangre de la madre tierra. Entonces para nosotros es falta de respeto.
Tu proceso de que estás estudiando, ¿qué piensas hacer? O sea, ¿cuál es la idea?
O como quien dice, mi proceso principal es terminar mi estudio, ir a la universidad, estudiar sociología, y mi idea es cooperar mis comunidades, mi pueblo, para saber quién somos nosotros.
Para Radio UNAD Virtual y el programa Punto de Encuentro, les habló Lucía Martínez desde la Sierra Nevada de Santa Marta.
Buenas tardes, hoy estamos con el señor Manuel Enrique Beltrán Mejía, quien es huacín mayor del cacique territorial de la etnia Sinú, del municipio de Sincelejo, quien les va a comentar con respecto a toda su experiencia con este cargo de huacín mayor.
Bueno, mire, de todas maneras, darles un saludo. Pues me llamo Manuel Enrique Beltrán Mejía, indígena del Cabildo Indígena de San Jacinto, municipio de Sincelejo, y pertenezco a la etnia Sinú de San Andrés de Sotavento, Córdoba, Sucre. La etnia está en los dos departamentos. Y hablando, pues, algo que mirando hoy que estamos en la paz y tenemos que ayudarnos unos a los otros para que eso siga adelante, porque nosotros lo que queremos es la paz, no queremos violencia. Ya ha sido este pueblo o esta nación ha sido violentada, pero ya se está recogiendo esas violencias que hoy se han presentado, y hoy nosotros queremos es la paz. Pues experiencia de indígena, pues tengo bastante, porque un luchador de 25 años. Nosotros sembramos yuca, sembramos ñame, sembramos maíz y plátano, cuatro filos, y de todo, de sustento para nosotros y para el pueblo también, porque uno de allá siembra la mata y viene a vender acá a Sincelejo, y Sincelejo también se sirve con nosotros, y nosotros también nos servimos con Sincelejo. Esa es la experiencia que yo tengo, y pues de ley, pues hoy el decreto 1953, que el cacique mayor le firmó el presidente. Y hoy nosotros hablamos de gobierno propio, ya hablamos de territorio, hablamos que somos territoriales, y todo de todo eso estamos dentro de la etnia. Y nosotros hoy queremos que esto siga adelante y que el gobierno también nos siga ayudando, porque nosotros somos comunidades vulnerables. Vulnerable es que nosotros somos pobres, no de pronto, sino de dinero, porque de espíritu no, porque hablamos y conseguimos, pero el gobierno también nos tiene que ayudar a nosotros.
Tengo entendido que ustedes son tejedores por tradición. ¿Cómo tejen los pensamientos de paz en su comunidad?
Estamos en la artesanía, pues también esa artesanía, pues las mujeres también nos ayudan a nosotros, porque trenzan, porque hacen bolso, porque hacen de todo. Ya hoy el
huacín, ¿cómo compartes esos tejidos de paz?
Los países ya están pidiendo lo que se llama mochila, lo que se llama bolso, todo eso lo está pidiendo los países de extranjeros, y pues nosotros nos estamos conociendo bastante en estas experiencias que nosotros tenemos.
Las tradiciones para ustedes representan la paz. ¿Qué tradiciones culturales y ancestrales mantiene la etnia Zenú?
Saberes sí hay, varios de saberes, porque en nosotros hay mujeres que son hoy trenzadoras, hay rezanderos, hay parteras, hay medicina tradicional, de todo. A la orden nosotros, y pues a toda hora que nos llamen, nosotros estamos presentes. Gracias.
Opinión en red.
Opinión en red.
Bienvenidos, nos encontramos con el señor Ricardo Villafañe, perteneciente a una etnia indígena arhuaco. Vamos a preguntarle cómo viven ellos desde su entorno el proceso de paz.
Bueno, como pueblo indígena arhuaco, nosotros siempre hemos basado en el principio de la pasividad y el respeto a todo aquel ser viviente. Yo creo que ahorita mismo no sería solamente ahora, este momento que se está viviendo en Colombia tan importante como un proceso de paz. Los arhuacos de la Sierra Nevada y los indígenas de la Sierra Nevada siempre hemos tenido un proceso pacífico y de respeto con todo aquel ser viviente y con el entorno que nos rodea.
¿Qué se le enseña a los niños arhuacos en cuanto a cómo convivir para llegar a ser unos hombres de paz?
Se le enseña la dimensión de respeto, de la integración de los saberes culturales, se le enseña la fortaleza y los valores del principio de ese pensamiento de conservación y permanencia como pueblo indígena.
¿Qué piensan ustedes sobre el proceso de paz?
Se tiene la expectativa de mirar cómo se desarrolla este proceso de paz y cómo quedamos nosotros dentro de ese proceso que viene generándose hoy en Colombia. Tenemos muchas expectativas y esperando que no seamos afectados de ninguna forma, sino que seamos beneficiados, por el contrario.
¿Qué mensaje le deja usted a Colombia para la paz?
La paz tiene que darse desde los pequeños gestos, desde las pequeñas cosas. No sé, lastimosamente la paz no es un tema de multitudes, la paz es un tema de cambio de pensamiento y eso se hace de uno a uno.
Muchísimas gracias, les habló para ustedes Oneida Manga, el programa Punto de Encuentro.
Datos significativos en la historia de la comunidad indígena en Colombia. La población indígena en Colombia es de aproximadamente 1.378.884 habitantes, es decir, el 3.4% de la población total del país. La Organización Nacional Indígena de Colombia afirma que existen 102 pueblos indígenas, de los cuales 18 están en peligro de extinguirse. Las costumbres de las comunidades indígenas se basan principalmente en la palabra y el conocimiento. Practican deportes como la lucha libre, el tiro con arco y las carreras de caballo, y viven de la horticultura, la pesca y la caza. La mayor comunidad indígena en la actualidad es la Wayuu. Tiene cerca de 144.000 habitantes, su idioma es el arawak y practican la poligamia, ya que para ellos es un signo de prestigio. El pueblo taiwano es el de menor población, cuenta con tan solo 22 habitantes y están ubicados en el departamento de Vaupés. En Boyacá y Cundinamarca existió la comunidad indígena más organizada de los Andes, los muiscas, ya que sus soberanos tenían relaciones políticas y comerciales muy estrechas. El Templo del Sol fue creado por los muiscas en honor al dios del sol. En 1942, Silva Celis reconstruyó el templo que está ubicado en el Museo Arqueológico de Sogamoso. Algunos pueblos indígenas conservan su propio idioma, como las lenguas de las familias Chibcha, Caribe, Arawak, Barbacoa y Tucano. Algunos otros pueblos, como los Zenú, Macaná y Pastos, ya no hablan su idioma original y usan el castellano.
Para Punto de Encuentro les habló Gloria Gómez.
Luis Beltalero, agradecemos su participación en el programa. Primero que todo, que quisiéramos saber qué son las mingas de resistencia.
Primero que todo, la palabra minga significa trabajo colectivo. Sí, las mingas también principalmente se empezaron a hacer para huertas comunitarias, para hacer los espacios de espirituales en el Cauca. Es una palabra que nace en el Cauca y lo que significa pues es trabajo colectivo. Al ya ser minga de resistencia, quiere decir que es un trabajo amplio, articulado dentro de todos los actores de la comunidad para generar unas pautas de resistencia, tanto políticas, de hecho, en el territorio.
¿A qué llaman la Guardia Indígena?
Bueno, Guardia Indígena se le llama a los niños, mujeres, jóvenes y todas las personas que pertenecen a los resguardos en el Cauca, para digamos como que ampliar un poco la cuestión histórica de lo que es la Guardia Indígena. La Guardia Indígena viene de todas las luchas que se han llevado en el Cauca como tierras ancestrales a las comunidades Nasa, de Guambía, Oconuco, Misak, bueno, una serie de comunidades que viven en el Cauca. La Guardia Indígena es una cuestión muy amplia, muy integral, porque pues vincula lo espiritual, lo comunitario y la fuerza de resistencia.
Para el programa Punto de Encuentro les habló Angie Evelyn Corredor.
Las comunidades indígenas constituyen nuestros antepasados, pero no forman parte del pasado. Han sobrevivido a la conquista española y en épocas más recientes a los actores armados del conflicto. A pesar de las difíciles situaciones, los pueblos indígenas son un ejemplo de organización social y comunitaria, cuyas cosmovisiones alternativas al modelo actual de la sociedad deberían ser tomadas en cuenta como una solución viable a las crisis modernas y como una propuesta de paz integral que involucre la justicia social, la recuperación de la memoria, la sostenibilidad económica y la preservación del medio ambiente.
No quisiera irme de este programa que el día de hoy ha tratado un tema tan importante para nosotros como colombianos y como comunicadores, sin expresar que es necesario que Colombia, dentro de su programa cultural de construcción de paz, centre dentro de sus políticas el empoderamiento de las personas y de las comunidades, y a su vez estos hagan parte en la implementación de los programas de desarrollo social, los programas de educación, programas de desarrollo humano, programas de participación, programas de género e inclusión social, que conlleven al fortalecimiento de las estructuras del tejido social enmarcados en un entorno de igualdad.